I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling.
Hola, buenas tardes. Como todos los lunes a las 6 de la tarde, estamos en Estudio Abierto por Radio Cultura.
Buenas tardes a todos, otra edición más, como todos los lunes, de Estudio Abierto, compartiendo la mesa con vos, Mona,
y hoy... Hola, ¿cómo están todos? Y con nuestros, con dos de nuestros columnistas estrella.
Laura Pérez y Hola. Jorge King Medina.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, que después nos van a adelantar, ¿de qué nos van a hablar? Vos, Laura, en tu columna deportiva, surfeando las olas, y Jorge, desde... La columna de Equina.
Voy a hablar de un Solari que no es cantante.
Muy bien, ahí, uy, cuánta ánima.
Yo tengo dos series que hablan de Japón.
Mire usted.
Laura tiene una especie de debilidad por Oriente, que después la van a ir viendo.
Ya la iremos explicando.
A lo largo de las columnas, que siempre nos ha intrigado a todos los del grupo, ¿no? Pero bueno, van a disfrutarlo de a poquito.
Bueno, Mona, ¿qué te parece si arrancamos hoy nuestra edición de Estudio Abierto hablando de qué puede ser, por ejemplo?
Y tendríamos que tener una idea de qué vamos a trabajar hoy, con cine, con series, con arte, y vamos a trabajar un poco de actualidad, de medios, periodístico, y vamos a cruzarnos con nuestro primo hermano la televisión, ¿no? Algo.
Bueno, pero para empezar, ¿qué te parece si vamos con Laura y su columna deportiva, surfeando?
Ya cuando me vienen las Olimpiadas no se van a reír. Bueno, hoy tenemos dos recomendaciones.
Ahí, con nuestra música preferida.
Con nuestra música preferida. De Succession.
Bien.
Bueno, la primera recomendación se llama Tokyo Vice, que es una serie que tiene dos temporadas y la podemos encontrar en HBO. Así, al estilo de Miami Vice, de División Miami, pero esta es División Tokio, digamos.
Si lo hubiera visto, sería bárbaro. No, nunca la vi.
Bueno.
Eso.
Es una serie icónica también, de los 80.
Sí.
Esta serie habla sobre... Se basa en un libro de un periodista estadounidense que se llama Jake Adelstein, que se fue a vivir y a trabajar a Japón cuando era un jovencito de 19, 20 años. Él estudiaba periodismo y quiso ir a Japón a trabajar al diario que tenía en ese momento la mayor circulación mundial de en cantidad de ejemplares. Entonces, para eso tuvo que estudiar exhaustivamente el idioma, por supuesto, estudiar literatura japonesa, política, sistemas, historia japonesa, bueno, de todo. Y fue a dar el examen a este diario, que les digo cómo se llama, lo tengo que leer. Yomiuri Shimbun. Era el periódico de mayor tirada del mundo en ese momento, en los 90 estamos hablando. Uh-huh. Él durante 12 años estuvo haciendo una investigación sobre los crímenes de los Yakuza en Tokio. Y esas investigaciones son las que él publicaba en el periódico y que posteriormente plasmó en tres libros. Uno de ellos se llama Tokyo Vice, como la serie, que es donde está basada. Él se convirtió en el primer y único periodista extranjero que fue admitido en este periódico japonés y en cualquier otro medio japonés, en realidad. fue aceptado como un gaijin, como le llaman los extranjeros a los que no son japoneses.
Mire usted, esa no la conocía.
No, tampoco. Gaijin. La primera vez que lo escuché. Además no sabía de un periodista así que hubiera entrado en un medio tan cerrado y exclusivo, ¿no?
Sí, en el medio y en la sociedad tan cerrada. Uh-huh. Por eso fue muy meritorio que lo hubieran aceptado y que le hubieran dado este tipo de investigaciones. Él hacía policiales. Y también se tiene que adaptar a los choques culturales, pero no solo de la sociedad, sino del propio medio. Porque él, investigando crímenes, por ejemplo, no podía escribir la palabra asesinato en el periódico.
¿Por la política editorial del diario?
Por la política editorial, no. Por la política de seguridad de Japón, porque Japón vende una sociedad segura. Cuando uh-huh. vos vas a Japón, sabes que vas a un lugar, a un país en el que no vas a sufrir crímenes. No te van a robar, vas a dejar algo olvidado en una mesa y te lo van a devolver. Entonces, eso en la línea periodística, cuando él escribe su primera columna, se la tiran a la basura porque él, acostumbrado del estilo occidental, nombraba todo con pelos y señales y allá no se podía.
Uh-huh. Mira vos.
La serie nos cuenta los hechos reales. Por supuesto hay algunos que son ficticios porque no se podía contar todo. Y los vínculos de la Yakuza con la policía y la política. Esta serie lo que tiene son tres patas bien diferenciadas: la Yakuza, la policía, la acción de la policía y, sobre todo para nosotros, que nos resulta más interesante, a mí personalmente me enganchó eso, la faceta periodística. Uh-huh. ¿Cómo se maneja la
Yakuza? Es la mafia.
La Yakuza es la mafia japonesa.
Que esa la hemos visto en montones de películas occidentales, ¿no?
Montones de películas occidentales.
Realmente la Yakuza se desprende con algún ala en Estados Unidos y por eso la vemos. Y a veces en Londres también.
De eso va a hablar la segunda recomendación.
Qué bien. Me encantan las series inglesas.
Y bueno, al día de hoy, aunque no lo crean, Adelstein es un monje budista.
Bueno,
se convirtió al budismo. Y no solo se convirtió al budismo, sino que quiso ser monje.
Bueno, ganó la cultura oriental.
Él en un determinado momento tuvo que renunciar al periódico porque fue amenazado de muerte varias veces. Se pueden imaginar.
Con la Yakuza no se juega.
No se juega. Esto refleja los últimos años de la década de los 90, toda esa investigación que él llevó a cabo. Y después la Yakuza ya no es lo que era, hay que decirlo también, ¿no? Porque el sistema legal estuvo tan bien implementado en Japón que lograron asfixiar todo ese movimiento.
Uh-huh.
Ahora se dedican a negocios legales, digamos.
Bueno.
Están como con una lavada de cara. Sí. Ya no ves tanto esos yakuzas todos tatuados y todo. Pero bueno, lo que pasa es que aparte del yakuza, como tenía un código de conducta también, que lo vemos cuando cortan los dedos y todo eso.
Sí, sí,
la mafia italiana en Estados Unidos también lo tiene, y la mafia en Italia también. O sea,
debe ser muy interesante sentarse a negociar con un yakuza.
Sí, me imagino.
Aún en la actualidad.
Las cartas ganadoras, porque si no te quedas sin dedo.
Dígame dónde firmo.
No, pero aparte ellos tenían como oficinas. La yakuza tenía oficinas que vos pasabas por el edificio y decías, sí, acá está la oficina yakuza de tal banda.
Muy organizados.
Eran muy organizados y tenían como membresías. Si vos pertenecías al Yakuza, estabas dentro del listado de esa banda. Entonces la policía podía acceder a ellos también porque estaban registrados. Creas o no, crimen registrado.
Mira, bueno, vos.
Impresionante.
Bueno, y la segunda...
¿La serie?
Perdón, quería también destacar que acá trabaja Ken Watanabe, que es el de segundo de la foto. Que es un actor japonés muy conocido porque trabajó mucho en producciones occidentales. En El Último Samurái, que actuó con Tom Cruise, por ejemplo, él trabajaba ahí. Se formó en Inglaterra. Habla muy bien inglés porque vivió muchos años en Inglaterra. Fue exclusivamente a estudiar actuación allá. Y el del medio es el protagonista, que hace de Jake Adelstein, que es Ansel Elgort, que lo conocerán por la famosísima película Bajo la misma nube.
Esa es la que menos me gusta del te cuento. A mí me gusta West Side Story, sí. El Ruiseñor, Drive, El Conductor del Crimen. Tiene películas excelentes.
Ansel, hoy por hoy está,
de ser un DJ importante.
Hoy por hoy Ansel está medio funado porque sí. Tuvo un par de denuncias de abuso. Así que está medio, pero bueno. Esta serie, como les digo, tiene dos temporadas. Lamentablemente en la segunda temporada HBO decidió que no la iba a continuar, así que ahí nos quedamos, pero está muy bien lograda. Ahí hay imágenes de Ken Watanabe en distintos trabajos. También trabajó la del medio, es la de Batman Inicia, también trabajó ahí, y la última es la de la serie. También de Elgort, de Ansel Elgort, este es el autor, Jake Adelstein, con su ejemplar de Tokyo Vice. Hoy por hoy, no sé si tiene cara de monje budista, pero está bien.
Habría que verlo.
Hoy. Está como con paz en su cara, no sé. También hay que destacar de Ansel Elgort, que durante muchos meses estudió japonés arduamente para hacer el papel, y la verdad que se nota, Se nota porque se refleja mucho en el trabajo que hizo.
Es muy buen actor. A mí
¿por
me
dónde
gusta.
La vemos hasta...?
Sí. En HBO Ole. Perdón, me retrotraje, ya no es HBO Ole. HBO Max.
HBO
perdón.
Max, exacto.
Me traicionó el calendario.
Que tiene muy buenos contenidos, sí.
Bueno, y la segunda
¿nos queda
serie?
Tiempo para una segunda? ¿Cuál es la segunda?
Giriagi, que significa deber y vergüenza o deshonor. Esta serie, que también habla de yakuzas, se traslada de entre Londres y Tokio. Empieza con un asesinato que hay que investigar y el policía designado para ir a Londres a investigar lo que pasa va también en busca de su hermano, que supuestamente falleció hace un año, pero que ahora no estaba tan muerto, andaba de parranda. Y los indican como el autor de este asesinato, que como un efecto mariposa remueve todas las guerras internas entre dos bandas yakuzas.
Y escúchame, y esto, o sea, que eso es bien mafia dura, drama, ¿tiene algún toque drama, de comedia o no?
No tiene comedia, pero sí tiene, es un poco especial esta serie porque el último episodio, sobre todo, el que la vio lo sabe, es la escena de la azotea, cuando todo se resuelve, es una escena medio onírica y poética, que no da para una historia de yakuzas, pero aún así lo resuelve. El título tiene que ver con el deber que cada uno tiene y la vergüenza de no llevarlo a cabo. Cada uno tiene una historia diferente, sobre todo el protagonista. Él tiene el deber de resolver este crimen y tiene la vergüenza de querer proteger a su hermano y no poder cumplir con ese deber. Por ejemplo, él. Después están los otros protagonistas que también tienen lo suyo. Esta serie tiene una sola temporada y está en HBO, en Netflix.
Ah, bueno, sí, o sea que te, dos plataformas. Surfeaste por,
surfé por HBO
y después te fuiste a la gran Netflix. N.
A la gran N.
Y todo con un denominador común, mafioso.
Claro,
oriental.
Dije, vamos a combinar las historias. Claro.
Bueno, para la semana que viene o para dentro de 15 días, otra mafia.
Yo cuando vuelva dentro de 15 días les voy a tomar lección, a ver si vieron alguna de las que yo recomendé.
Bueno, ¿qué te parece si escuchamos un buen tema musical? ¿Qué podemos escuchar hoy?
Ay, King, tenemos un tema que a vos te va a encantar, seguro. Te va a encantar. Bueno, por lo menos
algo
yo
de los
soy,
hermanos.
Ay, yo soy re fan de esa película, no sé ustedes. La veo en la tele y no la miro y si es posible bailo también. Bueno, vamos entonces a ese tema.
Nos ponemos de pie y bailamos. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We certainly hope you all enjoy the show. And remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there's still some things that make us all the same. You, me, them.
Everybody needs somebody.
Bueno, acabamos de ver y oír a los hermanos azules de Blues Brothers con el tema Everybody Needs Somebody to Love.
Preciosa película, como les decía. Bueno, ya vamos a traer más música de los hermanos Blues, con un montón de gente del jazz que trabaja.
Película que acá se llamó Los Hermanos Cara Dura.
Ay, sí, un horror. Son los títulos de la madre patria, ¿viste? Que en España les ponen ese tipo de títulos. Bueno, nos vamos del cine, de un clásico del cine, de la música, a un problema que tenemos con la música en Buenos Aires, ¿o no, Carlos? ¿De qué vas a hablar hoy?
Mona, mira, es un problema. No es de Buenos Aires, es un problema internacional, creo que sucede en todo el mundo y tiene que ver con las plataformas y con el uso de los contenidos. Es un tema recurrente que lo hemos tenido incluso acá en nuestro programa. Cada vez que ponemos música de YouTube, cada vez que ponemos música de algún lado y sale por nuestra plataforma de YouTube, YouTube interviene y en algunos casos censura la música que se pone. Esto es recurrente y el disparador de este tema fue justamente los otros días en un programa de televisión. Mario Pergolini aludió al tema y se refirió de la siguiente manera.
Ahora claro, es como que él, bueno, pensé que a él le pasa algo parecido, porque si él me mandaría el máster de una canción de él y yo la quiero pasar en Vortex a la mañana, por ejemplo, YouTube me cortaría porque sí, no, aunque me haya regalado él su propia música, no me dejaría pasarlo. Y es re loco porque está pasando muchas veces que nosotros que pasábamos música no podemos pasar más música porque no somos los dueños de las reproducciones.
Exactamente.
¡Una mierda!
Lo dijo clarito Mario, no te había perdido, ¿no?
Estilo Pergolini.
Claro.
Compartimos plenamente. El tema es muy engorroso. YouTube parte de la premisa de que lo hace en defensa del autor y de esa manera impide al propio autor manejar su música. Lo puede hacer de otra manera, puede el autor autorizar, pero es un tema engorroso que puede llevar días, o sea que se carece de la inmediatez para poder presentar algo que, como vemos y como está pasando en este momento con nosotros mismos, esta emisión sale en vivo por YouTube.
Claro.
Y es un problema constante. Los argumentos son muchos.
O sea, es una prioridad que tiene YouTube, que no tienen otras plataformas.
No la tienen porque justamente YouTube, a diferencia de Spotify, por ejemplo, Spotify tiene ya un acuerdo de autor a través de las grabadoras, de las compañías que son las que de alguna manera manejan las carreras y manejan las autorías.
Claro, el tema es que los dueños de los derechos no siempre son los músicos, sino que muchas veces son las compañías. Hemos escuchado un montón de casos donde los músicos no disponen de su propia música, tienen que esperar años y algunos vuelven a grabar los discos de otra manera o de manera independiente para poder cantar o tener los derechos sobre su propia música. Hay un montón de casos.
Hay muchos casos que autores volvieron a regrabar sus canciones para volver a tener los derechos que originariamente les niegan las compañías discográficas.
Estaban atados a un contrato, el contrato no lo podés mover y ya está, claro.
Pero ese es otro problema. Acá el problema es la difusión de la música que se hace, bueno, a través de YouTube justamente hay de algún tipo alguna proscripción y que esto altera un poco lo que uno quiere transmitir. Y esto se interrumpe de manera bastante, ¿cómo te puedo decir? De bastante, bastante torpe en algún aspecto, rigurosa, muy policíaca.
Tenemos siempre el tema de que elegimos música de cine, por ejemplo, pero uno de los temas porque ponemos mucha música de cine es porque podemos chequear con tiempo, porque si ponemos bandas que nos encantaría poner, por ejemplo, bandas contemporáneas o bandas de rock clásico, no hay manera de
salta
que
inmediatamente el alerta de YouTube.
En el streaming, no en la transmisión de la radio.
O sea, quienes escuchan el programa a través de la plataforma de la radio no van a tener ningún problema, pero sí en YouTube. Y casualmente el operador se estaba comentando que el tema que pusimos recién al final ya empezó a aparecer los avisos de YouTube por los derechos del copyright. Para esto, obviamente, lo ponen una persona que se ponga a escuchar. Son algoritmos que detectan automáticamente el uso de la música, de los clips, imágenes, de lo que son los otros creadores. y automáticamente opera eliminando el contenido.
Sí, es arbitrario y supongo que a los medios les genera más problemas. Lo he escuchado, una vez que nosotros empezamos a hacer el streaming acá, nos comentaron en la radio que tuviéramos cuidado, que no podíamos elegir indiscriminadamente la música, que tenemos que tener cuidado, y nos enteramos no solo de que acá en la radio también han tenido episodios de que se veta por YouTube y por un tiempo largo, se pueden quedar con el canal sin transmitir, sino que nos enteramos también de otros colegas, de otros medios, de otras plataformas, mucha gente del streaming, incluso de radios muy conocidas, o sea, radios de FM, de AM, de Buenos Aires, que tienen serios problemas, salvo que hagan un acuerdo anterior con la discográfica, que obviamente lleva su dinero, ¿no?
Lleva su dinero, y bueno, el tema es que estamos expuestos todos tenemos un canal de YouTube en nuestra cuenta de Gmail.
Sí, aunque no lo usen, ¿no?
Aunque no lo usen, pero en establecimiento, en la universidad, incluso por cuestiones particulares, muchos usamos videos para reproducir. Usando la música estamos expuestos a que nos bajen el canal, incluso.
Sí, nos pasa mucho con los trabajos académicos. Los alumnos a veces quieren hacer una demostración y hacen un trabajo donde investigan y necesitan una apoyatura audiovisual y resulta que lo ponemos en el canal de YouTube a lo mejor de una universidad o en los propios y inmediatamente se corta.
YouTube propone algunas recetas, la verdad que ninguna muy lógica, porque la primera de ellas es una alternativa de música sin copyright, o sea que vas a caer en música no original, en melodías que acompañan, pero que no son lo que uno pretende colocar en su video. Y la otra también tiene que ver con los autores que recién señalábamos. Ellos se pueden encargar de decir o no, yo lo autorizo, pero eso es un trámite que, como
burocrático, dije, largo y tedioso.
Y
lo invitan a un canal o le invitan a una radio y quieren hacer algo, nos lo comentaron. Tenemos un hermoso piano acá en el estudio y si queremos invitar a algún artista que venga y nos toque algo de su autoría, por ejemplo, y cante, vamos a tener el problema que lo vamos a escuchar por la radio, pero YouTube lo puede sancionar
al propio autor, lo cual sería un incordio, pero es lo que pasa y es un tema bastante delicado, como señalaba Pergolini. La diferenciación, y esto es, no sé si lo había dicho, pero YouTube es una plataforma en la que uno crea contenidos, en cambio Spotify, como habíamos dicho,
reproduce
con acuerdos previos que ya fueron homologados.
Claro, cuando pone, por ejemplo, los podcasts, la gente tiene que buscar esa música específica, aprobada, que no tenga demasiados problemas, que no tenga problemas de royalty. Y bueno, es todo un tema. A nosotros nos pasó porque teníamos una lista de músicas que queríamos de apertura. Por suerte encontramos entre las aprobadas por YouTube la banda de un tema, el que nos gustaba mucho, el que comienza, el que nos caracteriza, que es de Maneskin, que tenía una versión aprobada por YouTube de casualidad, porque todas las que probamos no iban.
Afortunadamente, claro, y eso fue un problema. Y bueno, el problema lo tenemos en cada misión. Cada vez que elegimos tema, tratamos de buscar la forma de que...
Hay que tener cuidado.
De tener cuidado y de que, bueno, no podemos poner lo que queremos, que no siempre es así.
Sí, y si no, también están esos 15 segundos de gracia que te da YouTube, y si lo superas, ahí sí te cae el...
Sí.
El hacha.
Bueno, igual nosotros les contamos siempre que estamos pasando, si es música de cine, la pueden encontrar, la pueden buscar ustedes, siempre les vamos a decir qué es lo que estamos escuchando.
Bueno, finalmente, este es un problema que está planteado, que trae muchas limitaciones a los... que de alguna manera trabajamos en medios y que... difícilmente tenga solución, porque justamente, como decía al principio, el problema es a la inversa. Según YouTube, ellos cuidan de la autoría del creador y cuidan, lo hacen de esa manera bastante particular.
Bueno, me parece que ya nos tenemos que ir a la tanda, ¿no? Bueno, vamos a una tanda y seguimos.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Sin cultura.
cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Bueno, nunca se olviden de Henri Purcell, por favor, ¿no? Es la música que, el rondó que acabamos de oír.
Y ese rondó precioso.
Hoy quería hablarles de un artista argentino. Un artista, no es la palabra, ¿no? Pero sobre todo porque el jueves pasado, el jueves 9 de abril, se conmemoró, se cumplió otro aniversario del fallecimiento de Oscar Alejandro Agustín Jules Solari.
Solari, claro, por eso. Pero los primeros nombres nadie lo identifica, ¿no?
Exactamente. Jules, apellido alemán. Solari, el apellido de la madre, italiana. Que después, con el tiempo, acá tenemos, lo estamos viendo aproximadamente a los 40 años, ya en su consagración como artista, como pintor, como artista plástico. Mundialmente hablando, por supuesto. Este simpático señor comienza muy jovencito a tener inquietudes plásticas, ¿no? Y teniendo la oportunidad de los padres que eran europeos, inmigrantes europeos, el padre, si bien hablaba alemán, venía de lo que hoy es Letonia, y la madre de Liguria o Liguria, una zona cercana a Génova. Entonces él tenía facilidad para los idiomas. Hablaba castellano, por supuesto, alemán, italiano, y en el colegio aprendió inglés y francés. A los 18 años, edad en la que nosotros todavía estamos jugando, sobre todo los jóvenes de hoy, ¿no?, jugando con videojuegos, él se costea, ahorra y se costea un viaje a Europa. No sé si en el mejor momento, pero en el momento más candente, que fue en 1912, vivió o lo atrapó la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, y vuelve recién a Argentina, a su patria, en 1924, con un montón de conocimiento. Recorrió toda Europa, se hizo amigo del artista Emilio Pettoruti. Ahí deciden entre los dos bautizarlo Jules con X, Solar, que suena así como a luz del solar, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, visitando los grandes museos, grandes bibliotecas y además corrientes plásticas, corrientes artísticas del momento, muy de vanguardia. Ve, por ejemplo, a Picasso, Paul Klee, y bueno, eso se ve reflejado en sus obras, como por ejemplo la que ya estamos viendo. Esta es una pintura que, bueno, todas tienen nombre, ¿no? Tú y yo se llama. Uh-huh. Después vemos Jefa. Yo me adelanto. Esta es Jefa. Hay un horóscopo ilustrado, un horóscopo de Manuel Mujica Lainez.
Precioso, sí.
Y también, bueno, si no me equivoco, Vuelvilla, esto es Vuelvilla, algo así como Villa volando, la ciudad volando. Sus pinturas, por supuesto, como todo artista plástico, experimenta con el óleo. Pero básicamente su gran obra son témperas, lápices y especialmente acuarelas en papel. Cuando vuelve a Argentina, en 1924, se codea inmediatamente con lo más granado de la intelectualidad argentina, porteña. Se hace amigo de Nora Borges, que lo presenta al hermano, Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges lo lleva a la revista de arte y literatura, que después también se considera un movimiento artístico, que fue Martín Fierro. Ahí se hace amigo, en algunos casos más íntimo o menos, de Oliverio Girondo, Leopoldo Marechal, Macedonio Fernández, Ricardo Guiraldes, nada menos. Es admirado, muy bien criticado por Horacio Quiroga. En fin, y por supuesto no nos olvidemos del maestro Emilio Pettoruti, que él quedó en Europa. Este conocimiento de varios idiomas, del manejo de varios idiomas, lo llevó a crear o a experimentar con un idioma que él bautizó como neocriollo, o también conocido como panlengua. Sí. Esto de una lengua universal, a lo esperanto, ¿no? Y que también lo lleva a, por ejemplo, a crear objetos como el panajedrez. Un ajedrez que uno dice, cuando ve, para aquellos que por ahí llegaron a ver The Big Bang Theory, estos nerds universitarios jugando a un ajedrez de 4D, de cuatro dimensiones. Bueno, eso ya lo había inventado Jules Solar, digamos, ¿no?
Un precursor.
Exactamente. Bueno, él investiga, se enamora también del esoterismo, de la psicología en auge, de la cábala o cábala, estudia la Biblia, le gusta el zodíaco, la astrología, hace un tarot, en fin. Por eso yo decía que artista, la palabra artista o artista plástico, le queda chico. Es un personaje que si hubiese sido, no sé, pongámosle americano, norteamericano, bueno, ya estaríamos hablando de mínimo de 10 películas de Hollywood.
Sí, porque es maravillosa su historia, aparte así de la que, época.
Y la época, por supuesto, la mejor época, porque después vinieron en la década del 50, del 60, el boom latinoamericano, Cortázar y todo demás, pero todo este germen, toda esta génesis de gente sublime, ya sea incluso en la plástica como en la literatura, Jules Solar era uno más.
Era uno más, aparte venía. Pensá que vivió lo mejor de la época de las vanguardias históricas en Europa, que son los años 20, perfecto, estuvo allá, estaba ahí, cerca de todos, creo que eso fue la gran influencia en su obra plástica, pero su interés por la literatura y el esoterismo es impresionante y las obras son geniales. Y su amistad con Borges fue
De todos estos nombres que mencioné, por supuesto, su gran amigo fue Jorge Luis Borges. Todo esto se ve, se plasma en las obras plásticas, en todas sobre papel, es increíble. Esto creo que se llama Cúpulas y está en la Fundación, en el Museo de Amalita Fortabat. ¿Dónde se pueden ver sus obras? Bueno, básicamente hay un museo, Jules Solar, que está en la calle La Prida 1212.
Cerquita de acá de la radio, no está lejos.
Exactamente.
Está en Barrio Norte, sí.
A la manera de los grandes pintores, o en Europa, que hay un museo Picasso, que, es decir, uno puede ver las obras de Picasso en grandes museos, pero además tienen sus museos propios, que por lo general fueron sus hogares, ¿no? La Prida 1212, en realidad era 1214, ahí vivió él muchos años, incluso con su madre y su tía. Él siempre quiso que esa casa sea museo. Bueno, se demolió, pero después la fundación o la gente del Pan Club Jules Solar y del Museo Jules Solar la adquirió para hacer el museo y lograr el sueño de Jules. También podemos ver 19 obras, nada menos, que en el Malva, todo en la Fundación Constantini, que está ahí en la Avenida Figueroa Alcorta, en el Museo Nacional de Bellas Artes, entrada libre y gratuita. Hay pocas obras, pero ahí podemos ver Jules Solar, en Avenida Libertador 1473, ahí al lado de la Facultad de Derecho, y, como había mencionado, en la colección o el Museo de Amalita, la Croce de Fortabat, allá en Puerto Madero. Ahí tenemos en la calle Olga Cosettini, le estoy leyendo, 141 de Puerto Madero, hay 8 obras, pero además es un lindo paseo. Ahí la entrada es no es gratuita, no, pero no. Es accesible. Ahí hay un día que es gratuito.
Sí, creo que los miércoles es el día gratuito, como así todos los museos que siempre tienen un día gratuito.
Porque también está la casa del Museo Sul Solar en Villa La Ñata, que era un lugar donde Sul Solar alternaba para ir a crear.
Exacto, sí, pero no lo conozco, es verdad. Bueno, yo desde de esta burbuja porteña, lo dije, ¿no? Pero
bueno, es un lugar que se recuperó con los colores originales que él había establecido. Fue una casa que estuvo muchos años abandonada y justamente allegados a su solar de la fundación que vos recién nombrabas, uh-huh, se encargaron de recuperar el predio. Y
¿en qué zona está exactamente?
En Villa La Ñata, que es Tigre, esto es pasando el Tigre, uh-huh, está yendo por el río de Tigre, subiendo, pasando Benavides, por esa zona.
¿Pero se ve desde la costa o no?
No, no, está del continente, del lado del continente, pero es una zona de bastante baja, con un neto aspecto isleño. Uh-huh. Y la casa, bueno, si bien está del lado del continente, ahora le hicieron algunos caminos, mejoras, y se puede llegar y es un paseo muy interesante. El lugar es precioso, recuperaron el predio a su estado original, con gente que lo conoció, con vecinos y algunos colegas que lo visitaban, y recuperaron la fisonomía, los colores, era realmente una obra como una pintura de él, pero era su taller alternativo.
Qué lindo, muy bien, lindo dato. Precioso el recuerdo, King,
sí,
de
Chubut. Ya en el año que viene, 2027, se van a cumplir. Es un motivo más lindo para celebrar, 140 años del nacimiento, el 14 de diciembre de 2027, 140 años. Él nació en 1887, claro, si no hice mal las cuentas. Y falleció el 9 de abril de 1963. Uh-huh. Así que, bueno, es un artista a redescubrir, digamos, sobre todo para las nuevas generaciones, su arte plástico, sus dibujos, sus pinturas, sus objetos. Son muy queribles, muy accesibles. Digo, Picasso lo que quería toda su vida era pintar como un niño, ¿no? Y él llegó a los 90 y tantos años y, bueno, creo que lo consiguió. Jules Solar nunca dejó de ser un niño con esos dibujos, con esos colores.
Además hay una cantidad de anécdotas impresionantes con todos esos amigos, con Manucho Mujica Lainez, con Borges. Era toda una época de oro.
Apenitas unos minutos para recordarlo y no olvidarnos del
cariño. Una proliferación de gente de la cultura, realmente un nivel asombroso que trascendió la historia y el país.
Y bueno, tenemos esos lujos que nos podemos dar en Buenos Aires, ¿no? De haber tenido ese maravilloso enjambre de artistas y de críticos y una intelectualidad porteña que sigue funcionando hoy, pero en esa época fue de oro. Creo que tenemos un nuevo tema musical y ahora vamos y saquen los sombreros de copa, hay que bailar y bailar en serio, ¿eh?
Singular sensation, every little step she takes. One thrilling combination, every move that she makes. One smile and suddenly nobody else will do.
Sí, contalo,
Jorge. Vimos un fragmento de One, de hermosa canción de la obra musical, Chorus Line, no tiene traducción, Chorus Line, y en este caso la adaptación al cine la hizo nada menos que el simpático viejito profesor de Parque Jurásico, Richard Attenborough, un gran director de cine inglés, un gran actor de cine inglés, Richard Attenborough. Película protagonizada con Michael Douglas, ¿no?
Sir Richard.
Llegó a ser...
Sí.
Bueno, siguiendo un poco con el tema que habíamos tocado recién sobre YouTube, el operador, nuestro querido Leo Justi, nos acaba de avisar que llegó el aviso de YouTube por la música que estábamos pasando.
Dejen de bailar con Juan y pónganla en música en otro lado y pueden seguir bailando con nosotros. Lo que les iba a comentar hoy, porque estamos a 48 horas del inicio de un nuevo Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, el famoso BAFICI. El BAFICI, si ustedes no, nosotros seguro que lo conocemos, todos hemos andado por ahí, algunos nos ha tocado ser jurados en algún momento también. Es un festival muy querido, muy entrañable para todos los cinéfilos de Buenos Aires y del país, y muy apreciado en toda Latinoamérica y en el mundo. Nos estamos acordando desde qué época recordábamos que habíamos ido al primer BAFICI. El primer BAFICI fue en el año 1999. Increíblemente, ya tiene más de un cuarto de siglo. Su primera edición fue del año 99. Empezó con mucho aire, con muchas figuras invitadas. Planteó la necesidad de estos espacios. Hay festivales de cine independiente en todo el mundo, los conocemos. Este ha logrado a través de los años tener un lugar importante. Nosotros lo hemos visto trabajando con gente de afuera, que saben que en nuestra red trabaja mucha gente que es de universidades y de medios extranjeros. Aprecian muchísimo el trabajo del BAFICI. Hay muchos festivales de cine independiente, en general son pequeños en el resto del mundo. Este es muy grande. Empezó, como les decía, en el año 99 y este año bate récord de números. Sin embargo, hablando con colegas y con otra gente, uno recuerda los primeros años del BAFICI. A ustedes les habrá pasado que todos en la época del 2000, 2000 y pico, íbamos sin falta. Era una cita obligada el BAFICI. Y todo el mundo se acuerda de la época de gloria del BAFICI, que estuvo hasta el 2013 en las salas del Abasto, del Hoyt del Abasto. En el momento que cambiaron y pasaron otras salas, es como que declinó un poco la cantidad de público. Mucha gente se quejó en ese momento. Ahí creo que pasó a los cines de Recoleta. O sea, se trabajó con otras cadenas, pero a la mayoría de la gente le resultaba muy cómodo el tema de la calle Corrientes y del Abasto y del subte en la entrada. Y era bastante económico moverse por la zona, ir a comer, pasear. Hay algunas fotos que yo tomé en estos días, yendo para nuestra productora, que es una de las sedes que va a ser el Teatro Alvear. Se ven preciosas las películas ahí. Después tenemos otra foto más que es del San Martín, que también es una de las sedes de este año. Ahora les voy a comentar dónde pueden ir a ver las películas del BAFICI. Esa es otra de las salas, el San Martín. Este año marcó récord de números, como les decía. Se inscribieron 4.637 películas. Epa. Es una barbaridad. Hay 4.054 que se recibieron por la convocatoria y hay más de 500 que fueron enviadas por distribuidoras y productoras. Pero lo más notable del BAFICI, que la mayoría de la gente por ahí no lo registra, es que más de 1.000 películas, 1.014 exactamente, corresponden a producciones argentinas.
Mona, la semana pasada Lerman nos hablaba del Festival de Cine Mar del Plata como clase A. ¿Tiene algún efecto de arrastre en el BAFICI la jerarquía del Festival de Mar del Plata?
No tienen, yo les diría que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque los festivales clase A que están en el mundo tienen mucho que ver con el manejo de salas comerciales, de los estrenos en salas. El Festival de Cine Independiente en general trabaja con óperas primas, con cineastas desconocidos, hace focos, siempre tiene focos en trayectorias y en cineastas muy conocidos, pero es como el lugar para ir a ver todo lo nuevo. Es cine independiente y es interesante para la Argentina porque hay mucha producción de cine argentino, trabajan con cortos, trabajan con ficción, trabajan con documentales y este año, por ejemplo, hay 113 países que presentan producciones. Muchos de esos países vienen al festival en Buenos Aires con sus representantes. Los primeros años la cosa fue un furor donde veíamos grandes nombres, ¿no? Que asistían al festival de cine, al BAFICI, y la gente muchas veces se acercaba a ver las películas del BAFICI y a acercarse a las masterclass de estos personajes. Lo que hablamos con Jorge la otra vez es que también en mejores épocas editaban libros, los libros volaban como pan caliente porque eran trabajos de investigación de críticos argentinos sobre cineastas de todas las épocas y ha tenido una cantidad de directores. Desde hace unos años lo dirige Javier Portafús, crítico, amigo de la casa, compañero de algunos en la facultad también. Los directores que pasaron por el Bafisi fueron Andrés Di Tella, Quintín, también en su momento Fernando Peña, Sergio Wolf, Marcelo Panoso, todos críticos, cineastas, gente del cine muy, muy valorada. Lo que les comentaba es que tenemos este año una cantidad de sedes para verlo. Lo que les decía del Teatro San Martín, en el Teatro San Martín se pueden conseguir las entradas online, la pueden conseguir en lo que sería bafisi.org o personalmente pueden ir al Teatro San Martín de 10 a 21:30 a retirar entradas. Va a estar el Cine Alvear también, el Cine Teatro Alvear ahí en la calle Corrientes, el Centro Cultural 25 de Mayo, que es precioso. Nos tenemos que ir hasta, creo que es Villurquiza, ¿no? Villurquiza, no sé exactamente el borde del barrio, creo que es Villurquiza, pero es muy bonito. La cadena Cinépolis Plaza Jusey, el que está ahí al lado de la Facultad de Medicina, sí, o la Facultad de Odontología también. La cadena Cinépolis Recoleta, también por acá cerquita. El Cine Arte Cacodelfia, que es una salita muy querida, en Diagonal, ahí muy cerquita del Obelisco, que trabaja siempre con cinearte. Y también tenemos el Cine Gomón, como no, que trabaja con todas sus salas con el Bafisi y donde yo he ido a ver películas con gente parada hasta la puerta tratando de ver, porque muchas veces remasterizan clásicos y los ven y son muy populares las funciones. Les cuento para la gente que no sabe que la entrada general este año es de 5.000 pesos, menos que las entradas de cine comercial. Hay una entrada con descuento para estudiantes y jubilados al módico precio de 3.500, o sea que no es caro ir al cine. Y hay una cantidad de promociones. Banco Ciudad, por ejemplo, tiene 2x1, lo mismo que en el teatro, en la ciudad, que es muy, muy interesante para alguien que tiene amigo con cuenta en el Banco Ciudad. Vamos o con la billetera. No hacemos promoción del Banco Ciudad, pero la verdad que es como para que la gente lo tenga en cuenta. Y después tienen un abono Bafisi que uno saca un abono por 10 entradas por 30.000 pesos. Creo que es muy accesible. Tienen
muy accesible
cantidad de películas para ver. Hay más de 300 películas este año. Y bueno, vamos a ver cómo le va este año al Bafisi.
Bueno, entonces
ha tenido épocas de oro con más de 200.000 espectadores.
Bueno, ¿sí? Entonces en unos días una nueva cita con el Bafisi. Una cita obligada para todos los que nos gusta el cine.
El miércoles empieza el Bafisi. Así que estén atentos. Las entradas se venden ya desde hace unos días. Pero siempre se puede acercar uno a alguna de las sedes y ver qué es lo que están pasando.
Buenísimo, una hermosa propuesta de todos los años, la verdad que vale la pena. Sugerimos que se acerquen. Siempre vale la pena ver películas que no son de los tanques, de las pantallas.
Circuito comercial.
No, pero aparte los festivales en Argentina son muy buenos y son muy valorados y tenemos varios festivales. Así como la nota que hicimos el otro día con Gabriel Lerman hablando del Festival de Cine de Mar del Plata, el Festival Internacional, que es clase A, bueno, tiene otro nivel de manejo y de recepción de obras de todo el mundo. El Bafisi es un festival muy valorado. Iremos hablando de otros festivales. Prontito tenemos La Mujer y el Cine también. Así que vamos a ir comentando festivales siempre porque es algo que nos gusta a todos. Y lo que pasa es que el común del público a veces no sabe que son tan accesibles, tan interesantes y bueno, hay que tenerlos en cuenta también. Nosotros acá les vamos a ir contando. Jorge, vos te podés ocupar de pasar un par de cosas en la agenda cultural, que ahora vamos a ver qué tenemos de agenda esta
muy
semana.
Bien, bueno.
Y también Javier, seguramente, que se dedica a pasear por Buenos Aires, nos va a contar qué novedades hay en el Bafisi.
Será Javier la semana que viene. Y ahora, a las 18:54, Jorge Quim Medina con la agenda de lo que viene.
Bueno, continuando con el arte plástico, estamos en la semana en la que un querido museo, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, va a cumplir o estaría cumpliendo su 70º aniversario, 70 años, un museo fundado entonces en 1956, del 16 al 19 de abril, se está celebrando toda esta semana este aniversario, con especial énfasis el sábado 18, llamada la Noche Moderna o Noche Moderna, donde va a haber DJs, set de DJs, música en vivo. Se van a inaugurar 5 exposiciones a las cuales se agregan a las 5 que ya están en cartelera o existentes. Desde la entrada es libre y gratuita y estas celebraciones son a partir de las 15:30. Hay masterclass, ¿no? Varias masterclass. Jornadas, las jornadas se llaman Habitando el Futuro. donde hay presencia desde Marta Minujín, por ejemplo, hasta el artista norteamericano Max Cooper Schneider, y de Zimbabue viene Félix Shumba, con el arte africano. Mayor detalle, visita en la página museomoderno.org. ORG. Yo no me lo pierdo, especialmente el sábado es la celebración esta de música en vivo y con DJs. Y por último, en una agenda así acotada, no tenemos mucho tiempo, continúan los conciertos gratuitos en la Iglesia Ortodoxa Rusa. Este domingo ellos festejaron la Pascua.
¿En Parque Lezama?
Así que felicidades a ellos. ¿Perdón?
¿En Parque Lezama?
En Parque Lezama. En la iglesia que está frente al Parque Lezama, en este caso a las 19 horas, en la calle Brasil 315, organizado siempre estos conciertos por Norberto Casella, no va a haber música clásica, sino folclore. Uh-huh. A ver si lo tengo por aquí. El 18. Sacha Trío. Daniel Martí, José Luis Yuri y Fernando Núñez con folclore argentino.
Qué bueno, qué buena agenda. Entonces, para la gente que no fue nunca al Museo de Arte Moderno, que es precioso, además como tantos museos que tenemos acá en Buenos Aires.
No tiene nada que envidiarle a un museo europeo.
¿La dirección, dijimos, exacta?
Avenida San Juan.
Sí, todos sabemos ir de memoria, pero el número exacto estaba pensando.
Avenida San Juan, 350, pleno San Telmo. Exacto. Ahí allá, casi en el bajo.
Bueno, como recién lo mencionaste, la Iglesia Ortodoxa Rusa que está enfrente del Parque Lezama es una visita por sí sola. Es un templo maravilloso. Además,
está recomendada como los lugares para visitar en la ciudad.
Eso sí, yo les recomiendo a las señoritas y señoras que no vayan de pantalón. No podrían entrar si van vistiendo pantalones.
Ah, eso no sabía.
Sí, todavía se mantiene esa costumbre, esa norma, sí.
Ah, no sabía que era el requisito no ir en pantalones. Bueno, como algunos lugares tampoco puedes entrar descubierto.
Claro,
en el
Vaticano no. Incluso los varones no pueden ir
de
short.
Todavía hay clubes en Buenos Aires que tienen sus sectores para señores.
Sí, para señoras.
Y ha llegado, bueno, para señoras, pero hay lugares que todavía no permiten que se mezcle. No voy a señalar a ninguno porque sería muy malo.
No, pero es una costumbre social global, no solamente acá. Hay muchos lugares que hay clubes de caballeros. Sí, bueno, eso tiene que ver también con la característica del lugar, pero es bueno saberlo esto, porque el paseíto hasta allá no es cerquita para algunos, entonces hay que saberlo. Bueno, chicos, nos queda muy poquito, nos tenemos que despedir en un minuto. Les queremos agradecer por este programa. Queremos agradecerle a un montón de gente que nos saluda y siempre nos quedamos con la posibilidad de que no les prometemos, porque después nos dicen, che, saluden a la gente que les manda saluditos. Y nos tienen que seguir en YouTube, tienen el WhatsApp nuestro, nos pueden mandar WhatsApp y nosotros los leemos después igual. ¿Tienen a mano el WhatsApp, chicos, para decirlo antes de que nos vayamos?
Sí, cómo no.
¿De memoria?
¿De memoria? De memoria no. Nadie lo tiene de memoria.
11-3371-0127.
Qué buena memoria.
11-3371-0127. Ahí incluso nos pueden ayudar a difundir y programar nuestra agenda cultural. En todo aquello que ustedes quieran difundirlo.
Sí, recibimos info.
Aportes,
todo lo que sea necesario.
Bueno, Mona.
Nos siguen en YouTube, como siempre.
Como siempre, un agradecimiento especial a Leo Justi, que nos opera y nos salva todos los problemas que traemos.
Exactamente, le traemos complicaciones, pero Leo es un amor.
Así que muchas gracias a todos.
Y a toda la gente de Técnica de Radio Cultura. Nos vemos el próximo lunes.
El próximo lunes. Sí.
Gracias.
Begging you to put your loving hand out, darling.